Descubriendo las ciencias forenses. Es el programa que inicia en este momento para revelar los secretos detrás de los rastros. Buenas tardes a todos. Hoy nos sumergimos en las huellas que el destino y la biología dejan marcada para siempre y abordaremos la identidad en el contexto civil y criminal desde la papiloscopía, a través de 5 grandes ejes. Los fundamentos de la naturaleza, el origen biológico de la identidad, cómo nació la papiloscopía, la revolución tecnológica desde la llegada del AFIS a la policía de la provincia de Buenos Aires, los nuevos desafíos, analizaremos también el tiempo más allá de la identidad y desarrollaremos todo el futuro de la universidad y la investigación que está llevando el profesor que hoy nos acompaña, que se trata de los soportes no absorbentes. Nos acompaña hoy un referente absoluto de la investigación criminal, el profesor Guillermo Rojas. Es técnico superior en papiloscopía y rastros, operador de AFIS. Su trayectoria es inmensa en la policía científica, como jefe de la sección de levantamiento de rastros, coordinador general de la policía científica, director en San Isidro, coordinador regionales en zona norte y centro, y vuelca toda su experiencia como docente en el CAEP, en la licenciatura en criminalística en el IUP, donde también se desempeña como investigador. Profesor, bienvenido a Descubriendo las Ciencias Forenses.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, Guillermo, ¿cómo empezaste en la especialidad?
En la especialidad, en principio de 1985, cuando egresamos de la escuela Juan Bucetich, todavía ahí solamente un puñado de nosotros nos asignan a la Dirección de Asuntos Criminales, hoy llamada Superintendencia de Policía Científica, y el propósito era nutrir de policías egresados de la Bucetich para después que nos formáramos en alguna de las especialidades o en varias especialidades dentro de la criminalística.
¿Y cómo te llevaste? ¿Cómo te dedicaste a este estudio y no, digo, a otra rama de la investigación?
A partir de un profesor en la escuela que daba criminalística y que obviamente nos hacía practicar con documentos apócrifos, hacer cotejos papiloscópicos, nos llevaban vainas, es decir, proyectiles, armas, practicar, jugar con los elementos que de esas disciplinas de la criminalística, y ahí empezó el interés por la profesión.
Y ahí ya directamente vos empezaste a trabajar en papiloscopía y rastros, sí, en la sección de levantamiento de rastros.
Sí, nos hicieron rotar por todas las secciones, por todas las oficinas, y después nosotros sugeríamos cuál era la que nos gustaba y en función de eso nos asignaban en una determinada sección, una determinada oficina. Y obviamente yo elegí la papiloscopía, me parece que ese fue el primer momento donde yo consideré de que la papiloscopía y rastros eran el presente y iba a ser el futuro mío, ¿no es cierto?
Bueno, ya ahondando un poco más en lo que es la papiloscopía, ¿cuáles son las leyes de la naturaleza que tenemos en los relieves papilares?
Y nosotros en realidad ya la identidad la poseemos en el momento de la gestación, es decir, en el vientre materno, entre el cuarto y sexto mes de vida intrauterina, es decir, se conforman esos relieves papilares, ¿no es cierto? Ya Francis Galton en el siglo XIX escribió esos postulados, esas leyes que rigen a la papiloscopía, que es la inmutabilidad, la perennidad y la variedad infinita de los relieves. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que entre el cuarto y sexto mes de vida intrauterina nosotros terminamos de conformar esos relieves papilares que nos hacen únicos y obviamente duran hasta sobrevenida la putrefacción cadavérica. ¿Qué estoy diciendo? Es después de la muerte, es decir, después de un tiempo prolongado de la muerte, nosotros seguimos teniendo la identidad con rigor científico. En realidad es, de alguna manera, nuestro reaseguro, la custodia que tenemos de que protege nuestros datos. Esa es la información a través de desde cuándo, ¿no es cierto? Eso es la perennidad. La inmutabilidad es decir que no cambian en el recorrido de nuestra evolución, de nuestra vida, se mantienen inalterables, intactos, y a pesar de es decir, de alteraciones que se pueden producir por problemas patológicos, es decir, congénitos adquiridos en el tiempo. Esa transformación que se produce se va a producir solamente en ese sector, en ese espacio que del mapa papiloscópico, sea de origen dactilar o palmar o de la planta del pie, pero el resto se va a seguir regenerando de la misma manera a lo largo del tiempo hasta que uno fenece, ¿no es cierto? Eso es la inmutabilidad. Y la variedad infinita es que no hay dos personas con los mismos relieves papilares, ni siquiera en la misma persona. Cada uno de nuestros dígitos, cada sector de la palma, de la planta de los pies, son diferentes y consecuentemente ni siquiera los gemelos poseen los mismos relieves papilares. Podrán ser algunos dibujos semejantes, pero no son iguales. Eso es lo que nos distingue del resto, en este caso de las disciplinas que conforman la criminalística, porque teniendo en cuenta que nosotros podemos tener los gemelos del mismo perfil genético en la papiloscopía, eso no sucede. Quiere decir que estas son las leyes que rigen de manera con rigor científico. Es decir, desde Francis Galton, que interpretó a la ciencia que nos respalda, que es la biología, nos interpretó el abordaje que tiene en la papiloscopía, y obviamente eso es lo que nos hace únicos y que podemos decir de manera categórica la identidad de una persona. Es decir, tenemos que tener presente que es tan maravillosa la naturaleza que nosotros nacemos ya con identidad, y esa identidad no puede ser modificada, no puede ser transformada, no puede ser vulnerada. Es decir, y gracias a los relieves papilares.
Cuando estamos hablando de los relieves papilares, estamos hablando de la dactiloscopía, la palmetoscopía y la pelmatoscopía.
Así es, exactamente. En las tres regiones del cuerpo humano donde no crecen folículos pilosos. El resto crecen folículos, y donde no crecen, ¿qué crecen? Relieves papilares. A través de tres capas básicas, sin mencionar obviamente las que hay e intermedias, que son la epidermis, la que nos tocamos, la que palpamos, es decir, la dermis, que también nosotros, a partir después de fallecer una persona y obviamente en la degradación de los tejidos, se pueden recomponer y se pueden de alguna manera recuperar esas papilas.
Para, ¿no es cierto?, recuperarlos y recomponerlos, no es el debate de hoy, lo que estamos charlando de hoy. Pero también está la necropapiloscopía, que es ya cuando se trabaja con los tejidos en estado de composición.
En determinados estados, es decir, en determinadas situaciones, es decir, que pueden estar hidratados, sobrehidratados, deshidratados, quemados, dependiendo en el estadio que se encuentra, es el proceso de laboratorio que se va a realizar como bien decís, Pablo, en la sección necropapiloscopía, que lo que tratan de recuperar esos relieves papilares a partir de alguna de las capas de la dermis. Por eso hablamos de que los relieves no los tenemos hasta la muerte, es sobrevenida la putrefacción cadavérica, que es después de la muerte. Es decir, que muy avanzado de eso, nosotros seguimos poseyendo identidad, ¿no es cierto? Identidad papiloscópica.
Sí, no me quiero olvidar de mencionarlo a Juan Bucetich, al maestro, porque él avanzó mucho sobre este estudio, porque él, cuando recibe el material, que lo recibe de la revista que le da el comisario general Núñez, que era jefe de navío, que era el jefe de policía en ese momento, que es quien le da y le da toda esa intriga, que era de Galton la información que venía recibiendo él, ¿no?
Sí, en realidad se nutre de, justamente teniendo en cuenta las distancias y el tiempo que demoraba para abordar, para tener esa información, teniendo en cuenta que era un lego en la materia en sus inicios cuando lo ponen en esa oficina, claro, ¿cierto?
Poco lo saben, pero él era matemático.
Claro, es decir, no estaba relacionado con la identificación humana. En definitiva, a partir de distintos sistemas, es más, fue tomando de distintos sistemas hasta que pudo abordar. Empezó con la ignofalangometría, con esos 101 tipos fundamentales, hasta reducirlo a 4 tipos fundamentales en arco, presilla interna, externa y verticilo, y que eso lo que hizo, y decodificándolo con letras imprentas en mayúscula para los pulgares, ponderándolo como algo más importante de los pulgares, y el resto de los dígitos desde el índice hasta el meñique, asignándole números 1, 2, 3, 4 en función del dibujo que tenía. Y obviamente es un sistema eminentemente déltico. En realidad fue revolucionario por la simpleza del sistema, Es decir, se masificó gracias a eso. En realidad, eso fue lo que permitió, como ocurre con tantos sistemas, ¿no es cierto?, que cuando son de fácil comprensión, entendimiento, de poder almacenar, buscar con muy poco, es decir, entrenamiento respecto de la comprensión de cómo funciona el sistema, rápidamente se podían formar los técnicos en esto. Teniendo en cuenta la época estamos hablando sin fines del siglo XIX, obviamente que era la prosperidad de los sistemas de identificación humana en el mundo, ¿no es cierto? Él se impuso de alguna manera frente a otros popes de la identificación. Vos mencionaste a Galton, el mismo Bertillon, más allá de que digo siempre que nació en la época equivocada, teniendo en cuenta porque el pensamiento de lo que pretendía de tomar los rasgos fisonómicos del individuo, la fotografía, el retrato hablado, es decir, tomar las fichas, la firma, la escritura, es decir, era un avanzado para la época, teniendo en cuenta que las variables no lo acompañaron, no era una era digital, tecnológica, que pudiera, ¿no?, de alguna manera alcanzar eso. Pero la obra de Vucetich fue magnífica por eso, porque era de fácil comprensión. Esa clasificación era la presencia o ausencia de delta. No tenía deltas, era un arco. Si lo tenía a la izquierda del observador, a la derecha del observador, estábamos hablando de una presilla interna. Cuando estaba a la izquierda del observador, presilla externa, y cuando tenía dos o más verticilos dentro de la clasificación, se llama verticilo, y obviamente en esa nomenclatura que antes mencioné.
Claro, sí. También hay que creer que también creó los subtipos a raíz de los hablaba de puros e impuros.
Exactamente, había tipos puros, que eso, donde esa categoría, esa definición de las cuatro clasificaciones, es cuando reunía esas condiciones, se llamaban tipos puros, y después los impuros, cuando encontramos esas categorías donde no reunía solo esos requisitos, sino que encontrábamos algún tipo de diferencia con algún núcleo diferente, dentro de esa clasificación encontró la robustez del mismo sistema, ¿no es cierto?, para poder clasificarlo y almacenarlo. Pero quiero dejar claro algo acá, que en los sistemas estos que imperaban en el siglo XIX, ¿cuál era su característica? Y en realidad era buscarlo por sus dibujos y no por sus datos nominativos. Sus datos nominativos no tenían el respaldo científico, no tenían el respaldo, era vulnerable, se podía burlar de alguna manera el sistema. Personas que tenían un nombre, fingían, simulaban datos nominativos frente a la papiloscopía, en este caso la dactiloscopía, eso no se podía hacer. Por eso las fichas se almacenan, el anverso visualizando, no se visualizan los datos nominativos, lo que se ven son los dibujos papilares dactilares, o sea, los dactilogramas. Y entonces eso era lo que no se podía vulnerar, no se pudo vulnerar para la época, ¿no es cierto?
Sí, una de las cosas que quiero traer también acá, ya aprovechando que estoy con vos, es el tema de él llega a su sumum acá en Argentina con el caso Francisca Rojas.
Así es.
Cómo Francisca quería simular que era inocente, que no había llevado adelante el evento, y involucraba a otra persona. Y a raíz del estudio, que no lo hizo Vucetich no es el que viajó a Necochea, sino un inspector que se llamaba Álvarez, que usando lo que Vucetich le había enseñado, llega a la confesión de la mujer.
Así es, en realidad encuentra una impronta sanguínea de una puerta, donde obviamente lo tienen que levantar. No había métodos de obtención como lo hacemos hoy de revelado y levantamiento, y obviamente buscar eso sin el sistema de Vucetich era como buscar una aguja en un pajar. Claro. En definitiva, es de esa manera yo puedo tener la clasificación, que significa saber cuál de los cuatro tipos fundamentales, como conocer el apellido, y bueno, sigue siendo genérico, y bueno, tiene nombres, y los nombres que van a ser, y bueno, los nombres van a ser los puntos característicos igualmente ubicados, situados y dirigidos en una determinada cantidad, hace que de manera categórica podemos decir de que pertenecía a esa época, a esa persona, en este caso hablando del caso Francisca Rojas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero eso fue el elemento, el puntapié inicial de la investigación criminal, es decir, de alguna manera eso vincula, porque hasta ese momento lo que se hacía era almacenar, clasificar y buscar en función para saber a quién pertenecía, es decir, si una misma persona podía tener dos apellidos diferentes o un nombre y dos apellidos, circunstancias personales diferentes y decir que era la misma persona. En este caso es vincular un escenario del suceso, un escenario del hecho, la escena del crimen relacionado con el autor material de, en este caso, de la muerte de dos criaturas, ¿no es cierto?
Claro. En ese trabajo, bueno, ¿cómo era la búsqueda? ¿Era manual?
La búsqueda era manual. En realidad, nosotros lo que se hacía, es decir, cuando yo comencé a trabajar, era muy tedioso. Tengamos en cuenta si estamos hablando de que...
Tenía que tener el ojo totalmente afinado.
Exactamente. Y obviamente ya han pasado unas cuantas décadas de la creación del sistema, y el crecimiento poblacional hacía un incremento también de almacenamiento, de esa clasificación, de la búsqueda y poder encontrarlos. Eso nos llevaba tiempo, y cada vez, obviamente, en esa clasificación primaria estábamos teniendo una dificultad, y por eso se implementa allá por la década del 40 una sub clasificación, que significaba, es decir, a su vez achicar esos paquetes de esas clasificaciones del sistema de permuta originario de Vucetich para poder buscarlo en menos cantidad de personas. Eso era un paliativo, era como un parche, como un mejoramiento, es decir, como si fuese un programa, es decir, un parche, un mejoramiento al sistema. Pero eso solamente lo que hacía era, nos dilataba en el tiempo respecto de que nosotros sabíamos que este sistema manual, obviamente, cada vez era más dificultoso, teniendo en cuenta que nosotros, en el lugar del hecho, cuando íbamos, traemos una porción de esos fragmentos de origen papilar dactilar.
Sí, ¿no mucha cierto? Gente se cree que cuando vamos al lugar del hecho traemos una plana, una rodada completa.
Claro, exacto.
O una plana. Y es muy poca la superficie de apoyo que se trae muchas veces. Yo me imagino que en ese momento buscaron las fichas. Bueno, yo llegué a trabajar con fichas, pero era muy difícil poder llegar a una identidad, ¿no? Porque los archivos eran muy grandes.
Eran muy grandes, estamos hablando de que al momento de la implementación del sistema, estamos hablando que estábamos rondando los 900.000 prontuarios, ¿no es cierto? Estamos hablando, cuando decimos 900.000, es 900.000 multiplicado por 10, teniendo en cuenta que son en general 10 dígitos que tenemos. Más allá que nosotros realizamos la reducción en la búsqueda, porque sabemos a lo mejor a qué dedo puede pertenecer o a qué mano, o podemos saber el dibujo, y entonces en la clasificación ya descartamos otros dibujos, pero por más que descartemos el 50%, el 60%, el 70% de esa búsqueda, igual termina siendo en realidad muy numerosa la búsqueda, y es buscar eso, que esa ubicación, situación y dirección de los puntos característicos, claro, que son los accidentes, es decir, la morfología que va teniendo esos signos morfológicos que hacen que los hacen únicos. Es decir, era muy, muy tedioso el trabajo de, en este caso, en el archivo. El archivo es traer una porción, para que se den una idea, de un 100% de una imagen de un dactilograma, nosotros colectamos en promedio, o sea, estadísticamente, el 50%, y a veces menos del 50%, y con falta de nitidez. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay prensión sobre los objetos, arrastre. En la prensión, en la elasticidad que tenemos en esas crestas y surcos, se pueden expandir la cresta, se pueden comprimir, quiere decir, se va modificando.
Sí, hay que ver también cuánto líquido biológico no queda.
Exactamente, los lípidos.
Los lípidos, las secreciones son totalmente distintas. Entonces, más allá de la superficie,
sí,
es como cómo nos queda eso impreso. Pero no me quiero avanzar en tanto en lo que es eso, porque si va a ser charla de otro encuentro que tengamos. Vamos a poder también hablar un poco de, estaba de lo que es lo que era en ese momento. Todos esos rastros papilares venían hacia la Plata. No había otras personas o otro lugar que se valorizara todo esto.
No, solo se hacía en la ciudad de La Plata. Y yo estaba ahí de como era un encargado de la oficina, y donde recibíamos aproximadamente, estamos hablando principios de los 90, estamos entre 40 y 60 pericias diarias que se trabajaban. ¿Qué significaban? Se valorizaban. Nos traían los rastros que se levantaban del lugar del hecho y nosotros teníamos que valorizarlos. ¿Qué es valorizarlos? Categorizarlos. Es decir, decir si tiene condiciones para poder ser confrontado, si reúne las condiciones papiloscópicas para poder hacer los confrontes. A su vez, nos adjuntaban las fichas de las víctimas, o sea, de los moradores, para descartar, para después buscarlo en el archivo. Era un trabajo sumamente tedioso. Solamente esa tarea implicaba 6 horas diarias todas las mañanas para hacer esta tarea. Se realizaban reproducciones fotográficas, se le tenía que dar más, menos brillo, más, menos contraste, para de un rastro que a lo mejor estaba en el límite de lo aceptado técnicamente, de poder servir a no servir. Y consecuentemente eso implicaba solamente valorizarlos, es decir, decir si tenía pedidos. Después venía el trabajo más arduo, que era el cotejo. Y el cotejo era buscarlo en la base de datos, en el archivo. Había dos tipos de archivos. Había, cuando yo llegué y poco duró, era un monodactilar, eran fichas que se separaban dedo por dedo, se buscaba monodactilarmente, cada dedo tiene particularidades que lo hacen que uno puede identificar y saber solamente con ver el dibujo a qué dedo puede pertenecer.
Estoy pensando qué grado de entrenamiento tenían que tener los que estaban ahí en la mesa de ligación, como vos nos mencionaste, y para poder llegar a valorizar ese rastro y después encontrarlo igual en una base, en un papel.
Sí, y ahí en realidad llegaba tal que cuando la persona tenía esa agudeza, a veces se podía decir, esto pertenece a, menciono para esa época, principios de los 90, decía, esto es de Gauna, decían, cuando era acá en La Plata. Claro. Y era una familia que se dedicaba a delinquir, eran padres e hijos, tíos, y entonces había gente que decía, este rastro yo ya lo vi. Es decir, memorizado como si fuese un rostro. Y salía a buscarlo en el archivo y salía a buscar, ahí sí lo salía a buscar por apellido, porque sabía que era de uno de los Gauna porque había establecido muchas identidades. En realidad era un trabajo artesanal, pero que estábamos ya en el ocaso de la... del sistema. Del sistema, porque había variables que estaban incidiendo negativamente, que es el crecimiento poblacional, pero esto ocurrió en el mundo entero. Y entonces tengamos en cuenta que nosotros, el AFIS, los sistemas biométricos.
Claro, eso es lo que te quería ya mencionar. ¿Cómo ya, alrededor de qué año se incorpora el AFIS a la policía de la provincia de Buenos Aires?
Primero, el advenimiento de la era digital tecnológica nos trajo aparejado el desarrollo de sistemas biométricos. El primero fue el AFIS, década del 60. Entre el 50 y el 60 se producen los dos primeros. Primero fue el AFIS, Automatic Fingerprint Identification System. Nosotros le decimos AFIS o AFIS en inglés, que hoy es como una marca registrada, no decimos a qué empresa pertenece, es AFIS.
Es AFIS,
nosotros lo castellanizamos, lo hablamos, pero esas son las siglas de lo que significa. Es el sistema automatizado de búsqueda de huellas dactilares. Hoy ya ni siquiera son dactilares solamente, si son también palmares, y obviamente el advenimiento en el mundo entero empezó en la década del 60. Ese con después, entre 50 y 60, junto con el del rostro. El del rostro vino unos años después. Ahí nosotros ya, es decir, tengamos en cuenta que ya en la década de mediados de los 80, cuando yo empecé en esto, yo ya sabía que había lugares como Estados Unidos, como Gran Bretaña, que tenían sistemas AFIS. Pensemos que empezaron de manera masiva a fines de los 60, principios de los 70. El primero fue el FBI, la gran base, la gran Big Data. Y en realidad nosotros ya lo veíamos siendo creadores de un sistema dactiloscópico y todavía lo mirábamos de reojo donde lo teníamos y que nosotros seguíamos con la lupa cuenta hilos. Sí, entonces eso era de alguna manera decir cuándo lo vamos a tener. Y eso, bueno, yo siendo jefe de la sección levantamiento de rastros, siendo subcomisario en ese momento, habiendo trabajado desde los inicios de manera manual, un día toman la decisión de comprar un AFIS. Y compran el mejor AFIS que hay en el mercado mundial, que es el que tenemos actualmente. Y lo recuerdo perfectamente porque lo pusimos en marcha el 18 de septiembre del año 2003 en la sección Levantamiento de Rastros, con el servidor central, obviamente, en informática, como de alguna manera como resguardo, es decir, como almacenamiento del material indubitado, es decir, lo que para nosotros en los profesionales de criminalística decimos material indubitado, en la biometría le dicen plantillas, es decir, todas las fichas en la dirección de antecedentes personales, y a partir de ese momento se pone en marcha el sistema con solamente búsqueda de casos en una sola oficina, porque nos alcanzó para comprar así, de esa manera. No teníamos sitios remotos. Así que estaba a cargo de eso, y a las 24 horas de tener la base de datos con muy poco almacenamiento, porque se empezó a hacer una carga masiva para obtener resultados, y a las 24 horas pudimos decirle al ministro de ese momento que teníamos la primera identidad. Es decir, yo digo que los dos momentos más trascendentales en la historia de la identificación humana es el sistema Bucetich, estamos hablando 1 de septiembre de 1891, después tenemos el caso Francisca Rojas, pero para mí me parece que el cambio de paradigma fue el 18 de septiembre del año 2003, cuando se toma una decisión importantísima para la investigación criminal. Es decir, tener la biometría más avanzada, y no solo eso, sino haber comprado un sistema biométrico sumamente robusto, de muy buena calidad. Es decir, pero se tuvo estratégicamente una gran estrategia de planificación a la hora de la compra. Se pensó, y yo estaba en esas reuniones, se compró un sistema que se pensara no perdiendo la idiosincrasia y la identidad de que nosotros éramos creadores de un sistema dactiloscópico. La biometría AFIS no reconoce si se llama pulgar o cómo se llama, o le asignamos una sigla o un número. No reconoce eso. Entonces nosotros dijimos que para que esa transformación fuera menos traumática y se ayornara el técnico que venía operando con una lupita cuenta hilos, asignarle los mismos nombres. Y eso significó modificar el sistema, no el sistema, es decir, la conformación, no comprar una lata cerrada, es decir, adaptarlo a nuestra forma de identificar. Y entonces le asignamos eso, los mismos nombres, arco, presilla interna, externa y verticilo, le dábamos la misma nomenclatura. Y entonces el técnico que venía trabajando hacía 20 años con una lupa cuenta hilo pasó de la lupa a otro escritorio con una terminal, viendo la misma imagen magnificada, pero de alguna manera sintiéndose parte que era el mismo sistema, el sistema Bucetich. Si bien no era el sistema Bucetich, porque la biometría interpreta otra cosa, la biometría AFIS, eso significó que en ese cambio de paradigma, esa necesidad, los cambios de paradigma se producen siempre frente a una necesidad. Yo siempre lo aprendí de grande, es frente a una necesidad de la sociedad, un reclamo de la sociedad. ¿Y cuál fuera el reclamo de la sociedad en ese momento? ¿Qué pocas identidades se establecían? ¿Qué pocos hechos se esclarecían a través de la identificación humana? ¿Y por qué era? Porque era buscar una aguja en un pajar. Y eso no lo entendía en el común de la gente. Y era lógico, pero en ese reclamo y en esa necesidad, por eso digo que los cambios se producen frente a los reclamos de una sociedad. Y esa sociedad reclamaba eso, es decir, tener herramientas de última generación, biometría aplicada a la investigación criminal. Y me parece que yo en ese momento no tomé conciencia que era parte de esa transformación, que pasaba de una era manual era digital.
¿No? Por eso te iba a preguntar qué significó en parte dejar el papel y pasar al sistema, como nos estabas explicando eso.
En realidad yo sentí, yo lo sentía como propio, como parte mío, no de una institución, porque yo siempre me sentí como parte del lugar, del sitio donde he trabajado. Me sentía como que tenía un juguete nuevo que era magnífico y que tenía herramientas que lo que tardaba horas, yo lo resolvía en minutos. Pensemos que una codificación, entre codificar, lanzarlo a la búsqueda y traérmelo de nuevo, estamos hablando un máximo de 5 minutos. Lo que yo a lo mejor pasaba semanas buscándolo manualmente.
Claro, es una transformación.
Una transformación. Y pensar de que sin tener un almacenamiento importante, porque se tuvo que elegir entre ¿Cómo cargamos el sistema? ¿Buscamos resultados inmediatos con una carga masiva o seleccionamos el material intubitado y tardamos 2 años en cargarlo? No, se eligió el resultado inmediato y después vamos viendo cómo resolvemos en ese almacenamiento.
¿Cuánto tardó toda esta carga?
Seis meses.
Ah, 6 meses.
Sí, si no fueron 6, 7, pero estuvo ahí, fue muy. Eran escáneres de alta resolución y eran doble, es decir, escaneaba de los dos lados, anverso y reverso. La empresa contrató gente para hacerlo durante 12 horas diarias la carga, masiva. Se querían resultados, es vincular el material indubitado con el material dubitado. Es decir, la latente, o lo que se le llama, o el material dubitado, nosotros en papiloscopía ahora le decimos latente, no, en la nomenclatura, es un estado de huella, pero para la biometría, latente es cuando el rastro tiene condiciones para ser identificado.
Sí, yo acá traigo colación. Un pensamiento que tengo. La tecnología no reemplaza al perito.
No, es una herramienta. A mí me ha pasado ir a juicios orales donde me dicen, bueno, entonces esta identidad es más robusta, tiene más solidez porque usted lo hizo con AFIS. Y yo tenía que explicarle a un tribunal y decirle no. En todo caso es un motor de almacenamiento y de búsqueda. Lo que hace me da celeridad. Es como usar un batidor manual y utilizar una procesadora. Es más o menos esa relación. Es decir, esto, perdón la analogía que hago, ¿no? Pero en definitiva, es el almacenamiento y la búsqueda que la hace en un tiempo muy rápido. Es obviamente el operador, al trabajar en el sistema y que tenga un amplio conocimiento, me va a traer con más semejanza. El umbral, es decir, lo que todo me va a traer, va a ser todo muy parecido, muy semejante. Y la decisión está en el técnico. Y el rigor científico se lo está dando, en definitiva, se lo está dando es decir, la ciencia que respalda, en este caso,
a papiloscopía. O sea, la computadora, o sea, el sistema lo que me trae a mí son candidatos.
Son candidatos, así se le llaman, candidatos.
Candidatos. Y vamos a ponerle. Yo como operador es el que le doy la importancia a uno de esos candidatos que me trajo y le doy la identidad a ese candidato.
Viene rankeado a su vez, viene rankeado con una numeración. Cuanto más alta, se entiende de que es el más semejante con lo que yo lo lancé a la búsqueda. Lo que yo debo explicar también de que entre el primero y el segundo y el décimo, indudablemente hay una diferencia importante en ese ranking, en esa categoría que le va a dar el sistema. Tengamos en cuenta que a su vez el sistema puede hacer lo siguiente, puede cotejar una latente obtenida en el lugar del hecho con toda la base de datos. A su vez puede, de alguna manera, buscar ficha con ficha, es decir, es la misma persona, pero puede vincular hechos. Me puede buscar una latente de un sitio con otro sitio. Por ejemplo, me puede buscar el hecho de acá de La Plata con el hecho de Florencio Varela, es decir, o Berazategui, que sería el municipio más próximo que tenemos, o Berisso, o Ensenada. ¿Qué significa? En esa migración delictiva, nosotros podemos hasta vincular los hechos. Es decir, podemos decir, no está todavía en la base de datos, pero el hecho que ocurrió en jurisdicción X de la Ciudad de La Plata, se corresponde ese rastro con el de Berazategui primera. Es decir, tiene una herramienta importante. Eso antes no lo podíamos hacer, salvo cuando teníamos un caudal pequeño, un caudal de trabajo que podíamos de alguna manera acordarnos de esos relieves papilares de lo que hablábamos en el fragmento. Es decir, el crecimiento poblacional hizo...
Fue enorme.
Y la necesidad de tener esta biométrica, pero no solamente el AFIS. El AFIS fue concebido como un AFIS, se le dice AFIS criminal, ¿no?
Sí.
Fuimos los primeros en el país. Policía Federal tenía y lo usaba para las cédulas, la cédula de identidad federal que expedía la Policía Federal el pasaporte lo tenían bajo su órbita, ellos eran los que lo pedían, lo usaban para eso. Empezaron a utilizar una AFIS criminal cuando nosotros concebimos directamente como AFIS criminal. Nosotros después, con el paso del tiempo, empezamos a entender que como teníamos y como se fue ampliando, nosotros por etapas se fue ampliando el sistema, y con esto quiero decir que se abrieron sitios descentralizados de AFIS. Y entre las cosas que se hicieron fue empezar, como teníamos capacidad en esa base, no la mantuvimos en la inicial porque se compró de acuerdo a lo que se podía y era la cantidad de prontuarios que había en ese momento. Es decir, había una capacidad de 1.200.000, nosotros teníamos 980.000 prontuarios, ¿no es cierto? Entonces se compró con una proyección que nos durara un determinado tiempo para poder comprar otra etapa y ampliar la base. ¿Qué se hizo? Cuando empezamos a tener base de datos, antecedente empezó a incorporar. Otra cosa que se hizo, se incorporó las personas que tenían vínculo con el escenario del hecho, con el escenario del suceso. Claro. Es decir, todo el personal policial está cargado en el AFIS y todo el Ministerio Público Fiscal. Es decir, para poder descartar los rastros que puedan pertenecer en la contaminación involuntaria que se puede producir en el lugar del hecho. A eso trajo aparejado que como ya había más bases de datos, se empezó a cargar ¿quién? Todas las personas que hacían un certificado de antecedentes en policía. Y entonces ahí teníamos un nicho, una comunidad de gente que no estaba identificada en el circuito delictivo, pero que cometía delitos. Es decir, generalmente tenemos gente que reincide, pero no tenemos muchos identificados que están cometiendo el delito. Y ahí se incrementó, obviamente, la base de identidades que se establecía a partir de una población que empezó a cargarse en el sistema a partir de hacer un trámite civil. Por eso ahora es mixto. Es decir, el AFIS lo que tenemos es una combinación de una base criminal, pero una base, se le dice civil, porque no se utiliza, es decir, son cargados las personas con otra finalidad, ¿no es cierto?
Claro, acá entra el paradigma de la identificación en el tiempo. Ya lo que estamos viendo, los tiempos se reducieron un montón cuando empezamos a traer los rastros del lugar del hecho.
Es impresionante porque eso, la respuesta la tenemos el mismo día. Es decir, pero en el tiempo, como decís, Pablo, ocurrió otra cosa. La identificación para tomarle la ficha a una persona era manual. Tinta y papel. La tinta es una tinta que se llama litográfica o gráfica, y el papel, y un papel satinado. Y hay veces se utilizaba un papel obra común de 70, 80 gramos, a lo mejor no era satinado, y obviamente teníamos que recurrir siempre a qué, a la pericia, a la técnica del operador de tomar bien la ficha. Y en realidad tengamos en cuenta que para una averiguación de antecedente de una persona tenemos 12 horas, es decir, llegaba la ficha, estaba mal fichado y había que ficharlo nuevamente. Las 12 horas ya se habían cumplido, había que dejarlo en libertad a la persona. Tengamos en cuenta que ahora desde un sitio remoto se puede identificar una persona a través de una toma en vivo, y esa toma en vivo directamente el sistema me está diciendo si está bien tomado y va directamente al servidor central y ya directamente lo puede vincular en la base de datos.
Y hoy se están vinculando las bases en la Argentina. La policía de la provincia de Buenos Aires está vinculada con el resto de la...
No es entre provincias, lo que se hace a través de un sistema, el sistema CIVIO. Nosotros lo que hace en el ministerio, hay una terminal que está conectado, que es Policía Federal y RENAPER, donde se les va suministrando y nosotros podemos hacer consultas en esa base de datos. En eso hay está obviamente un convenio marco que hay entre provincias y las fuerzas federales, las cuatro fuerzas federales, y obviamente a través la conectividad se produce a través de ese sistema federal de identificación.
Está bien. Y, o sea, ¿nosotros nos conectamos con Policía Federal o con una base de RENAPER?
La base es una base que se almacena de RENAPER, es decir, RENAPER y Policía Federal. La operatividad lo hace Policía Federal, pero RENAPER está como respaldo del sistema de identificación. Hoy, por ejemplo, tomemos magnitud de cómo fue la transformación. Antes había que, y no hace tanto tiempo, de que queríamos saber la verdadera identidad nominativa. Ya no estoy hablando de la papiloscópica. La papiloscópica es la que nos da el resguardo, el reaseguro de quiénes somos. Pero para saber si somos García o Rodríguez, en realidad el único organismo en el país que nos suministra esa información es el RENAPER. Claro. Quien nos da la identidad nominativa es el RENAPER. ¿A partir de qué? De la identidad papiloscópica, dactiloscópica. Bueno, en ese contexto, pensemos que antes había que ir con un expediente, entraba por mesa de entrada, nos contestaban tiempos después, no teníamos respuesta, la inmediatez no existía porque era todo manual. Hoy estamos a un clic de tener el resultado, sobre todo en la investigación de hechos delictivos o de cualquier situación.
¿Qué grado de certeza tiene todo esto? ¿Qué grado de aval tiene todo esto?
Y en realidad, si hablamos desde la biometría nos basamos obviamente en tecnología y obviamente está presente la biología, pero sobre todo la estadística, ¿no es cierto? La matemática.
La matemática.
Consecuentemente nos da probabilidades. En ese umbral que vos hablabas...
Para. Yo creo que acá tenemos que separar dos cosas, ¿no? Lo que es la biometría.
Sí.
O lo que es la papiloscopía.
La biometría lo que me va a dar es utilizando una biometría AFIS, en este caso, que podría ser de otra, es decir, otro tipo de biometría, sí, o de otra análisis de otro rasgo, o rasgo natural del cuerpo humano, que podría ser el rostro, la voz, la firma y así varios, el iris. En este caso, la biometría AFIS lo que hace es, me va a dar probabilidades, porque maneja, claro, una estadística matemática.
Sí, porque, disculpame que lo traiga, porque hay mucha gente que desconoce esto, o por ahí se cree que el sistema... Lo vuelvo a repetir, porque se cree que el sistema te trae una identidad de por sí, solo viene y te dicen, este es Pablo Alberto,
no,
este es Guillermo Rojas.
No.
Entonces, no. Hay gente que se cree que en los sistemas, mira muchas películas, muchas series, y se cree que uno cuando tiene un sistema, tiene todo resuelto.
No, en realidad, tengamos claro eso, es un motor solamente de almacenamiento y búsqueda, y me va a traer, nosotros le decimos candidatos. Esos candidatos... tiene un umbral, una categoría, de alguna manera que está representado a través de una determinada numeración. Cuanto más alto la numeración, sí, obviamente más probable, más parecido tendría que ser. En general ocurre eso, pero la identidad la establece un operador. Un operador, y ese operador es un profesional de la criminalística. ¿Y en qué se basa? En un basamento técnico-científico. Y entonces ahí... Entonces nosotros, alguien me puede decir, ¿y existe la mínima posibilidad que se repitan esos relieves papilares? De los pocos estudios que hay estadísticos, las probabilidades son en muchísima cantidad de siglos que se pudiera repetir. O sea, la probabilidad es ínfima. Es decir, teniendo en cuenta que me tendría que demostrar al revés, que no es. Es decir, nosotros lo que sí tenemos el cuidado de que nosotros para alcanzar identidad, la alcanzamos la identidad a partir de aspectos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué quiero decir con esto? Los cuantitativos es la cantidad de puntos característicos. ¿Qué son los puntos característicos? Esos signos morfológicos que aparecen distribuidos en ese mapa dactiloscópico, palmatoscópico o pelmatoscópico. En el pelmatoscópico es para los bebés, para los recién nacidos. Los palmatoscópicos casi no lo utilizamos en esta parte del hemisferio. Y obviamente... Es el palmatoscópico y el dactiloscópico. El pelma no se utiliza. Bien, respecto de la palma y lo dactiloscópico, indudablemente tiene que ver con esa distribución de cantidad y de calidad. ¿Y qué calidad es? Y la calidad es la nitidez que tenga, es decir, que no se ha cuestionado. Es decir, que uno puede entender que hay otra cosa y en realidad el otro operador dice, no, es esto. Es decir, uno dice bifurcación y el otro dice punta de línea. Bueno, en definitiva, ¿está ubicado, situado y dirigido? Sí, perfecto.
Sí, y muchos, hablan de la cantidad de puntos característicos para poder llegar a la identidad física humana, que acá en Argentina entre 12 y 15 puntos característicos, y yo quisiera que nos menciones, ¿de dónde sale todo esto? Porque acá se cree que está escrito en el Código de Procedimiento Penal.
Quien empieza a hablar de la cantidad de puntos habla en dactiloscopía comparada, pero ya Vucetich hablaba del material de indubitado, hablaba de, no del cotejo, hablaba del dactilograma como mapa papiloscópico. Es decir, hablaba de que tenía una determinada cantidad, que puede tener 45 puntos, sí, por supuesto, en su naturaleza, en su integridad. Ahora, el basamento en todas las provincias, en las fuerzas federales, trabajamos ese umbral que obviamente yo siempre digo que ya no usamos solo eso, que la identidad es integradora. Es decir, si bien hablamos de cantidad, pero entran en juego, yo digo que la dactiloscopía o la palmatoscopía es no solamente es identificatoria en la investigación criminal, sino que es reconstructiva. Es decir, si yo tomo un vaso, yo te podría decir con qué mano lo tomaste. Qué dedos quedaron aposentados y después te voy a analizar a quién pertenece. Uh-huh. Pero yo puedo establecer ya a qué mano pertenece, qué dedos fueron aposentados. todos los objetos que son móviles tienen un dedo que tiene que aparecer, que es el de la aprensión, el de los dedos pulgares. Los dedos pulgares tienen una, anatómicamente una forma de posicionarse, y yo puedo de alguna manera reconstruir eso. Por eso digo que la papiloscopía también es reconstructiva, ¿no es cierto? No es solamente identificatoria, es las dos cosas. Me reconstruye cómo fue los últimos eventos que sucedieron en un escenario. Volviendo a lo que vos decías de los umbrales, esos umbrales tienen que ver con para la identificación, para alcanzar identidad. Bueno, nosotros en principio, hace mucho tiempo, tomábamos a Edmond Locar, el manual de técnica policíaca, ¿no es cierto? Que hablaba que el primer orden de casos, decíamos que la certidumbre era indiscutida en todos los casos cuando tenía más de 12 puntos característicos y la huella fuese nítida. Tenía un aspecto cualitativo. Te está hablando de la limpidez, la nitidez de la huella. El segundo orden de casos hablaba de un umbral entre 8 y 12, combinado con aspectos cualitativos, y esos cualitativos eran la nitidez, la presencia de centro nuclear, la presencia de delta, la rareza de su tipo, la frecuencia de aparición, ¿sí? Es decir, cuando decimos frecuencia de aparición, hay puntos característicos que son más frecuentes y otros menos frecuentes. Hago una comparación. Ahora que viene el mundial, sería como la figurita difícil, serían los puntos que son menos frecuentes. Es decir, la figurita que no puedo completar el álbum, bueno, cuando aparece esa figurita difícil, significa que la ponderamos como un valor agregado a la identidad humana, ¿no es cierto? Entonces, claro. No es tan lineal la identidad humana. Es decir, sí, podemos hablar de umbrales de cantidad, pero hay aspectos que tienen que ver con la calidad, la anchura de crestas y surco, el valor angular de las bifurcaciones, la presencia de poros. Hoy ya se analiza la cresta papilar. Gracias al AFIS nosotros podemos analizar la morfología del poro. El poro es como el cráter arriba de la liñita que tenemos en los relieves papilares, que si lo vemos aparece como si fuese el volcán. Se analiza su forma y su tamaño, y eso es único en cada persona. Ahora se analiza los bordes de la cresta. Hablan de crestología, incluso ya. Hablan de otra categoría más para identificar. Quiere decir, y pensemos, volvamos al AFI para establecer identidad. Tiene cantidad de filtros que hacen que me dan contraste, me optimiza una imagen. Quiere decir que una imagen que antiguamente no llegábamos o no podíamos técnicamente a mejorarla, hoy estamos volviendo a eso. Podemos mejorar la imagen, podemos subir el umbral de lo que es más o menos bueno a que sea bueno, o que de bueno pase a ser muy bueno. Entonces, en realidad, no solamente me alcanza como un motor de almacenamiento y búsqueda, sino las herramientas que me ofrece, la celeridad que ofrece. Y también hay que entender que no hay que trabajar como si trabajáramos manualmente. Nosotros tenemos que entender otro idioma, el biométrico. El biométrico es transformar esa información y codificarla de tal manera como lo interpreta el sistema, es decir, cómo funciona ese algoritmo. Pero volviendo a lo que vos decías, Pablo, ¿con cuánto establecemos identidad? Y bueno, ¿por qué digo de que es de alguna manera lo vamos sumando información? Y esa información tiene que ver el contexto donde lo levanté, cómo lo levanté, la posición de los dedos, a qué dedos pertenece, a qué mano pertenece, qué características tienen. Y bueno, obviamente siempre nos hemos dedicado a tratar de alcanzar identidad, es decir, establecer la identidad. ¿A quién pertenece? De manera, decimos, siempre categórica. Cuando hablamos de que es categórica, dentro de esas probabilidades que son casi absolutas para establecer identidad, pero hay que separar el motor de búsqueda el fundamento técnico científico con que alcanzamos identidad.
Sí, yo creo
mucho
que
más complejo.
Sí, por todo lo que estamos hablando, no solamente, o sea, la identidad papiloscópica se da por un motor de búsqueda, eso es lo que yo quiero separar.
Exacto.
Y la identidad implica un montón de cosas de las que estábamos hablando recién. En un montón de cosas que estábamos hablando recién, sé que estás haciendo una investigación, sé que como investigador del Instituto Universitario Juan Bucetich ya presentaste un trabajo y que habla sobre los soportes no absorbentes.
Sí, en realidad esto se genera a partir de tu cátedra, la de prácticas profesionalizantes supervisadas en el lugar del hecho, en que tuviste la generosidad de sumarme a tu cátedra. Y en realidad fue a partir de una práctica que estábamos junto a vos, que estaba la directora de carrera, ¿no? la licenciada María Eugenia Morrone, donde estábamos hablando justamente de esto, cómo se degrada la secreción. Y hace años que vengo experimentando y viendo cómo se comporta la secreción en los distintos soportes. Es decir, primero he tratado siempre de ver cuáles, a medida que van apareciendo superficies distintas, a ver si, cómo se comporta la secreción y cómo se puede levantar, si se puede fotografiar, con qué reactivo se puede tratar, cuál es mejor, cuál es no es el ideal o no tan conveniente. Y en ese contexto, escucha que yo estaba hablando con los estudiantes de tercer año de ese momento, escucha que yo estaba hablando de eso, ¿no es cierto?, de la degradación. Entonces me dice, Guillermo, ¿no te interesa hacer un trabajo de investigación? Y a mí me asustó cuando María Eugenia me dice eso. Entonces yo agarré y dije, ¿te parece, Eugenia? Y entonces me dice, sí, a mí me parece. Entonces le digo, mirá, a mí me falta lo metodológico, es decir, la rigurosidad de la metodología de la investigación. Y entonces dice, no te hagas problema, dice, yo tengo la persona que pueden hacerlo en conjunto para armar un equipo. Y ese fue Rodrigo Hobert.
En el capítulo anterior estuvimos hablando con Rodrigo de lo metodológico, claro, y la aplicación de todo lo metodológico en el lugar del hecho y en la investigación científica.
Bueno,
ahí. ¿Y a dónde vamos con tu investigación?
Bueno, le
vamos
explicando. Ahí empezó. Cuando ella me propone eso, yo digo, bueno, está bien, obviamente con mucho temor, ¿no? Es decir, siempre uno tiene temor a lo desconocido, ¿no es cierto? Y obviamente con el acompañamiento de Rodrigo, y es decir, creo que armamos un equipo, es decir, el conocimiento.
Muy lindo equipo.
Y empezamos a trabajar sobre eso, y entonces yo propuse hacer sobre, eran cuatro soportes, que eran los que representaban de alguna manera los que encontramos en el lugar del hecho. Vidrios hay en todas las viviendas, en los autos, en todos lados hay vidrios y se comporta, y es decir, siempre decimos que es el ideal. Después le propuse a Rodrigo el nylon durante muchos hechos, yo siempre lo relacioné que fracasábamos siempre con las bolsas, eran las de bolsa de consorcio gruesas, que eran a donde de alguna manera ocultaban un cuerpo, mataban a una persona, lo ocultaban o lo desmembraban y lo trasladaban a un determinado lugar. Y yo siempre, ustedes agarran un libro de que hable de reactivos de criminalística y de reactivos, sí, para revelado de huellas, entonces te dicen que el cianocrilato es el reactivo para nylon, cueros y cuerino. Y siempre siempre fracasaba, claro, el fluido biológico, la descomposición, el rechazo del técnico a ese olor nauseabundo para el tratamiento de una bolsa de nylon, y empecé a practicar y ver que lo podía revelar con otros reactivos. Esto siempre haciéndolo a partir de...
¿Lo hacías con reactivos físicos o con reactivos químicos?
Sí, con reactivo físico, y en realidad no revelaba. Hasta que encontré jugando a lo largo del tiempo, cuando estoy diciendo años antes de llegar a esto, significa que un día empiezo a generar algo contrario a lo que se necesita hacer, que es fricción sobre fricción. Mucha fricción con un pincel es sobre el soporte, sobre el sustrato donde estoy analizando. Y yo empecé a ver que aparecía, pero aparecía después de...
Claro, porque fricción. Muchas veces cuando vos tratás de revelar un rastro no usás tanta fricción porque tenés miedo de borrarlo.
Todo lo contrario, es contrario a eso. Pero como yo jugaba, cuando digo jugaba, era un trabajo en la dependencia, trabajo en mi casa haciendo esta tarea, es la obsesión a la deformación profesional. Y bueno, y entonces propuse para este trabajo hacer en bolsa de nylon, y sobre todo algo que... En realidad me parece algo tremendo que en el contexto, y soy un defensor de la figura delictiva del femicidio, porque si cada 30 y pico de horas muere una mujer en manos de un hombre, indudablemente muchos de esos hechos los he visto en el contexto después de trabajar 32 años, que aparecen las personas, las mujeres, muertas, a lo mejor ocultas en una bolsa. Y en realidad la bolsa, el único que la manipula, ¿quién es el victimario. Esta persona que le quita la vida a una mujer. Entonces, por eso elegí el nylon, por eso expliqué lo del vidrio, el nylon. El plástico está presente en todo. Cuando ingresan a robar, agarran una botella, plástico hay en todos los lugares. Entonces, como soporte, puede llamarse de distinta manera, pero el plástico está presente en todos los escenarios del suceso. Y el último, el aluminio. El aluminio, usamos una representación de utilizar latas, lo cual ahora vamos a hacer otro trabajo, que vamos a hacer perfiles de aluminio porque no da el resultado, pero Rodrigo me enseñó que hasta los malos resultados son resultados, y en una investigación científica es algo bueno también conocer, claro, aunque hayas, no sé si fallado, el no obtenido el resultado deseado. Él me enseñó que
eso se trata, Guillermo. Se trata de que si uno va a hablar de algo es porque lo conoce y porque lo ha intentado. En ese intento, por ahí las cosas no le salen. Lo hablábamos con Rodrigo y con Pablo el otro día. No te salen. Y no quiere decir que sea un fracaso. No es un fracaso, porque por ahí uno lo ve como un fracaso por el tiempo invertido, porque acá estamos hablando de años, de esto, esto no son cinco minutos. Sino, después uno lo ve como un fracaso, pero no es un fracaso, porque es algo que uno intentaste y sabes certeramente que eso no va a funcionar así.
Claro, sí. A mí me lo explicó así, de esa manera también, Rodrigo. No. Y bueno, así empezó el trabajo. Nos trazamos 40 semanas. Es decir, es 40 pedacitos iguales de esos elementos, colocados obviamente en un lugar controlado de laboratorio, aposentados mi dedo índice derecho, yo sabiendo que dejaba la misma cantidad de secreción, o sea que con el máximo de secreción transferida, y dejándolo en un lugar donde la humedad y la temperatura estuviesen controladas, en un lugar cerrado. Lo hicimos en un espacio, no sé el resultado para un lugar abierto. Esto estamos hablando en un lugar controlado. ¿Cómo surge? Surge de un hecho. Un hecho que voy a un juicio oral. Yo matan a una señora entre 70 y 80 años acá en la ciudad de La Plata, hace muchísimos años. Voy como perito, voy a levantar los rastros. Levanto rastros, me vuelvo contento porque nosotros sabemos cuando nos volvemos con algo que es vinculante al hecho delictivo. Lo sabemos, sí, lo sabemos.
Sabemos que estamos volviendo con buena información.
Con buena información. Y era de buena calidad. Era de una caja, levanté arriba de esas cintas de embalar, la marrón que usamos para cerrar cajas, elementos, y yo había levantado un rastro. No me acuerdo qué dedo era. Yo sabía, me acuerdo que era un verticilo, pero me acuerdo porque me marcó a fuego eso. Cuando se le va a juicio, ¿cómo vamos uno al juicio? Preparado de la labor que uno desarrolló, lo que hizo en el lugar del hecho, cómo fue lo metodológico, explica el fundamento técnico-científico. Por ese entonces, obviamente, el marco teórico uno lo repasa. Hoy cuando uno ya se pone grande y es docente, es distinto. Uno ya la bibliografía la maneja bien, tiene dominio, no tiene que estar repasando ese material. Voy al juicio oral con los nervios que implica, que es peor que ir a rendir un final, ir a un juicio oral, porque hay hostilidad, porque la estrategia genera eso, ¿no es cierto?
Y claro, hay que ver la estrategia que tiene cada uno
de la defensa. No,
a la veces fiscalía.
No, la fiscalía también. Bueno, pero en ese contexto uno sabe el clima de los que fuimos a un juicio oral, lo que significa.
Algunas veces.
Exactamente, algunas veces. Bueno, no me cuestionaron ni la cadena de custodia ni cómo había alcanzado identidad papiloscópica. En realidad, la defensa me dice, está clarísimo a quién pertenece. Sí, es a mi defendido. Pero le voy a hacer una pregunta que me tendrá que responder, no sé si puede. ¿Cuándo aposentó los dedos? ¿Cuándo aposentó? ¿Cuándo manipuló eso? Porque mi defendido es plomero gasista y estuvo en esa vivienda. Y no pude dar esa respuesta. Lo dejaron, lo sobreseyeron. Pero no fue una falla mía profesional. No había material respecto a eso. En realidad yo no pude dar respuesta, me volví con un sabor amargo,
con culpa.
Empecé a buscar libros y todos hablaban una carilla, dos carillas. Sí, incide la humedad. Si yo le preguntara a un lego en la materia, me va a decir, ¿incide el calor en la degradación de la secreción? Sí, sin saber, sí. Obviamente, porque es material biológico, todo degrada. Claro. ¿El viento incide? Y sí. ¿El sedimento? También. ¿El frío? Contrae, reseca. Bueno, así veía que prestigiosos profesionales de la criminalística que escribieron muchos libros hablaban con cierto, muy por arriba, no nada en profundidad, no con trabajos experimentales respecto de eso. Y entonces dije, acá hay que hacer algo. Y yo empecé, los inicios los comencé como docente en el CAEP, empecé haciéndolo sin variables del todo rigurosas, metodológicas, sino intuitivas eran las que iba haciendo. Y obviamente, pero terminan sirviendo, porque creo que es el puntapié inicial a un trabajo de investigación. Siempre es así. Y bueno, a lo largo de los años fui evolucionando y cada vez iba entendiendo más cómo se comportaba la secreción. Hasta que, bueno, me encuentro con María Eugenia, con Rodrigo, con Pablo y con el IUC, ¿no? Por supuesto. Y entonces empezamos este trabajo a través de la Secretaría de Investigación y obviamente ellos todos los que he mencionado son parte de lo mismo, porque es un proceso, no es solamente quienes lo realizan el trabajo de investigación, sino es la institución, en el ámbito donde ocurrió, que fue en la cátedra de Pablo, de una directora de carrera, de que te promueve y te invita a querer hacer esta tarea, la generosidad de Rodrigo con todo lo que sabe, porque tiene la humildad de los grandes, del tanto conocimiento que ha hecho, de que me ha ordenado que tenía. Yo digo, bueno, tomo la temperatura, por ejemplo, cuando vamos a empezar, yo tomo la temperatura del día, saco un promedio. No, Guillermo, vamos a comprar una estación meteorológica, porque acá tenemos que registrar la temperatura y la humedad real que tiene. Entonces, ese ordenamiento, cómo hacer una planilla de seguimiento, qué variables utilizar. Entonces, la combinación de lo metodológico de la investigación, combinado con el conocimiento mío de cómo se comporta la secreción y en el proceso de esa degradación, cómo hacer las visualizaciones, así se construyó el trabajo de investigación. Es decir, que las muestras que se utilizaron no fueron casuales, no fueron caprichosas. Es una representación de lo que encontramos en la escena del hecho. Y otra de las cosas, que eso me lo enseñó Rodrigo, que es un trabajo de investigaciones a veces es frente a una necesidad. Hoy hablaba de la necesidad de los cambios que pide una sociedad. En este caso es la necesidad de un Ministerio Público Fiscal que te dice, esta respuesta no la pudiste dar, nadie me lo dijo, pero a mí me quedó como una deuda, como un trabajo pendiente. Entonces ya no nos alcanza a hablar de a quién pertenece la huella, sino también cuándo, la pregunta del cuándo. Es decir, con este trabajo pudimos arribar a conclusiones, claro que sí. Hay que hacer otros trabajos porque no hay bibliografía al respecto. Es decir, hay que hacer otros trabajos para poder comparar con lo que se hizo, para ver cuáles son las diferencias que hay. Y esto se podría hacer en otros ámbitos, afuera, en periodos cortos, se puede hacer cantidad de cosas. Pero ya tenemos una, por ejemplo, la primer variable que desaparece con el paso del tiempo en el lugar del hecho cerrado es el brillo. Si uno se pone el dedo, no sé, arriba de una mesa que está lustrada, que está limpia, de un vidrio, ¿cuántas veces uno tiene en una abertura que aparecen los dedos? Claro, lo estamos haciendo acá en la radio y en realidad queda y perdura en el tiempo. Si hiciéramos este ejercicio, vamos una semana después y aparece. Pero hay una transformación que el que entiende, es profesional de esto, me va dando información diferente. Se va degradando, por supuesto que se va degradando, pero ¿cómo se va degradando? Y lo primero que pierde es el brillo. ¿El brillo qué es? La humedad, esa secreción, se va resecando. Tiene un porcentaje arriba del 90% de lípidos. Consecuentemente se va degradando. Y entonces eso pudimos establecerlo en los cuatro soportes que tienen un proceso diferente y que yo puedo decir que esto tiene de un mes a menos. Es decir, de ahora, es decir, tiene un mes o menos de un mes. Y eso no es poca cosa poder establecerlo. No voy a poder establecer que tiene 3 días, 4 horas y 25 minutos. Ojalá lo pudiera hacer. Pero ¿por qué lo hacemos sobre soportes continentes no absorbentes? Porque los absorbentes, parte de la secreción penetra en la madera, si no está tratada, en el papel, que es la cartulina, y entonces hay otro reactivo y no podríamos hablar tanto de la antigüedad de la huella. Pero la antigüedad de la huella, la datación de las huellas latentes en soporte continente absorbente, me parece un trabajo muy bueno, y que ya, miren cómo hemos evolucionado en la identificación humana, que ya no hablamos de esos umbrales, con cuánto establezco más allá, que sí es un tema de discusión y creo que tiene que haber un cambio de paradigma, porque si estamos en un crecimiento exponencial de la población, tenemos que sí o sí hablar de los umbrales, subirlos, pero que sean integradores, no de cantidad, que no sea lineal, sino que sean otros aspectos de tratamiento que se colectan también en el escenario del suceso, o de características papiloscópicas, como pueden ser los poros, como pueden ser los bordes de esas crestas papilares, evaluar, analizar otros aspectos, la anchura de cresta, no sé, por decir algo, pero esto ya viene de Bucetich. Bucetich, ¿por qué podía identificar Olócar o tanta gente más contemporánea podía identificar dedos? No por su tamaño solamente, porque si se miraran las crestas, tienen crestas más gruesas en los dedos pulgares porque es más grande, y si se miraran los anulares y los meñiques, estos dos chiquitos, los más chiquitos, las crestas papilares son más finitas.
Más finas.
Y entonces yo puedo establecer características. Es decir, pero para eso, obviamente, hay que, es decir, hacer análisis, observaciones. Así que el trabajo de investigación me parece, terminó siendo para mí una gran experiencia, sumamente agradecido. obviamente el IUB, la Secretaría de Investigación, Eugenia en ese orden, Pablo, Rodrigo. Si no, eso no hubiese sido posible. En realidad, siempre hay veces que necesitas que alguien te invite o que te ordene, que te haga, genere un ordenamiento en el tratamiento, porque vos podés saber, pero siempre hay variables que vos no controlás o que no sabés, y que me parece que a mí me terminó sirviendo. Independientemente de, contentísimo de ser docente de acá del IU, pero que esto no lo hubiese hecho nunca si no hubiese tenido un instituto que me
hubiese apoyar y que te apoyado, guíe.
Pero sobre todo eso, y sobre todo profesionalmente, yo también aprendí un montón desde lo metodológico. Es decir, entendí cómo se interpreta la información que se va almacenando. Es decir,
yo pensando en todo esto, le digo, qué lindo desafío le dejamos a los alumnos, porque muchos alumnos muchas veces se preguntan, ¿yo qué puedo hacer? ¿Viste? No sé si le preguntan, tiene la cátedra, cuando, bueno, nosotros que estamos en años muy avanzados, decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, a mí me pasó, cuando yo me recibí, me dieron el título y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, ya había rendido todo, tenía todo y tenía el papel en la mano y bueno, y ahora es una nueva etapa. Y en esta nueva etapa hay un montón de estas cosas que estás haciendo vos por delante. Digo, y a los alumnos, ¿cómo ven otro horizonte? Más allá que vemos otro horizonte porque tengo que hacer la salvedad, vos también sos referente mío, ha sido profesor mío, te ha acompañado en muchos trabajos, hemos trabajado juntos, muchos hechos, a lo largo y a lo ancho de la policía de la provincia de Buenos Aires, Hemos trabajado, he tenido la fortuna de habernos dado clases cuando viajábamos a Mar del Plata, FACTA. Ha sido generoso conmigo, me ha dejado dar clases en distintos lugares.
Pero me parece, Pablo, que eso es la docencia, me parece. Yo considero que profesionalmente me superaste ampliamente y ese es el propósito de. Me parece que eso es, me parece la herencia, ¿no es cierto?, que pasa con los estudiantes. Me parece que cuando ocurre eso, en realidad, me parece que se cumplió con el objetivo. Es decir, se va transfiriendo un montón, no solamente es el conocimiento, sino la pasión por la profesión, por la especialidad, por el tema que se va a abordar. Y obviamente que la docencia me parece que es eso, ¿no es cierto? Es eso, me parece que trasciende quedarse solamente en que es una transferencia de conocimiento, obviamente no estaríamos cumpliendo con el fin deseado, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí transita, cuando despertás el interés, es decir, podés
en el otro,
es decir, esa pasión por una determinada tarea que realizás, un determinado tema o profesión, indudablemente creo que por ahí pasa, me parece, la docencia.
Bueno, Guille, te agradezco. Un honor, como siempre, compartir
gracias
un montón de cosas con vos. Y desde ya los espero en el próximo capítulo. Gracias.
Gracias.
Así pasó Descubriendo las Ciencias Forenses por Radio IUB.